Bienvenidos a Línea en Alta Tensión. Primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, son exactamente las 13 horas, 1 de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana, misma hora en Toluca, la capital del Estado de México, desde donde transmitimos en Super Estéreo Milet en el 98.9 de la frecuencia modulada. Y es momento de abrir nuestra barra informativa vespertina con las noticias más relevantes de México y el mundo. Asegura Alfredo del Mazo que el Colegio de Notarios y el gobierno estatal asumen el compromiso con la protección del Estado de Derecho y el desarrollo equitativo. Cambios en el gabinete del gobierno mexicano, hay cambios en turismo y también en la dirección de deporte, tendremos los detalles. Este movimiento es imparable, tenemos las bases para terminar con la corrupción en el Estado de México, afirma Delfina Gómez. Alejandra del Moral dice que los priistas defenderán con valentía lo que han logrado en todos estos años. Reconoce el gobierno mexiquense la importancia del sector farmacéutico en la reactivación económica de la entidad. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, yo soy Miguel Bárcena y como siempre, pues aquí encabezando un gran equipo de trabajo para compartir con usted las noticias durante los próximos minutos en esta nuestra primera emisión de Línea en Alta Tensión. Estamos transmitiendo, como le decía usted, en Toluca en el 98.9, en Valle de Bravo en el 93.5 y Atlacomulco en el 104.7, todos en el Estado de México, en Querétaro en su capital en el 103.1 y en San Juan del Río en el 93.1 y en la capital de Jalisco, en Guadalajara, en el 1510. Nos puede escuchar, por supuesto, en www.radiomilet.com.mx y en la app Radio Milet, que puede bajar gratuitamente en la App Store y en la Play Store. Y por supuesto ponemos como siempre nuestro teléfono en cabina para que nos envíe sus mensajes de WhatsApp con sus comentarios, sugerencias, sus opiniones y sus denuncias. Es el 729-306-9031, 729-306-9031. Y bueno, pues ya estamos listos para comenzar, hay mucha información que compartir este viernes. Vamos a hablar más adelante de lo que sucedió ayer en la alcaldía Cuauhtémoc, en pleno centro de la Ciudad de México, que es gobernada por Sandra Cuevas, la panista, y pues que, como usted sabe, llegó un contingente numeroso de policías, granaderos, a resguardar el edificio, porque supuestamente hubo una denuncia ciudadana, y entonces, para eso, ya sabe usted que son muy expeditos, muy rápidos, entonces llegaron decenas de policías y supuestamente un auditor para revisar pues unas lonas, unas pancartas, en fin, una serie de cosas que estaban ahí y que simplemente pues dicen que es una campaña sucia, una campaña negra, que probablemente sí lo sea, habrá que ver de dónde viene, pero lo que dice Sandra Cuevas es que ese material fue sembrado. Y lo grave es que estas personas que se presentan lo hacen sin una orden de un juez o del Ministerio Público, sin darle notificación precisamente ni siquiera a un notario para que tomara fe, y resguardaron, hicieron un círculo, un cerco alrededor de la demarcación, no dejaban salir a la alcaldesa ni a los empleados, lo cual pues podría ser interpretado como una retención ilegal de la libertad, porque si no hay una orden de un juez, pues esto no es conforme a derecho. Ya Sandra Cuevas interpuso una denuncia precisamente por secuestro, mientras que en este caso la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México pues ha dicho que se va a abrir una investigación por el supuesto uso o mal uso de recursos públicos. Vamos a ver en qué termina todo esto. Por lo pronto, pues esto desde luego tiene un impacto mediático, entre los seguidores, obviamente, de Morena y de la doctora Sheinbaum, pero pues vamos a ver cuáles son las reacciones de los alcaldes del PAN, del PRI y del PRD, que como usted sabe, en alianza ganaron pues la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México. Y pues no es un secreto que Morena, Dolores Padierna, la doctora Sheinbaum, pues están enojados, están enchilados porque perdieron la joya de la corona, que es Cuauhtémoc. ¿Por qué? Porque dentro de esta demarcación están todos los edificios de las instituciones federales, el Palacio Nacional, el viejo Palacio del Ayuntamiento, la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Diputados de la Ciudad de México en Donceles, y porque también es una demarcación por la que todo el mundo cruzamos y muchos viven ahí, y también es la que tiene más licencias comerciales. En fin, hay mucho dinero de por medio, y pues el trasfondo de todo esto es el control de la delegación. Ahora, la señora Cuevas pues tampoco se pinta sola, porque pues es una mujer pues complicada, por decirlo menos, que se ha metido en varios conflictos. Se le acusa de autoritaria, así lo han hecho algunos de sus empleados, los policías que dependen de esta demarcación. Ayer incluso, quizá ya no se da cuenta, pero en los videos que estuvieron circulando en redes y en los medios, les dice a todos en tono autoritario: ya métanse a trabajar, a trabajar ya, aquí nadie se va. Entonces se nota un tono de autoritarismo, así es que pues esto solo complica las cosas. Vamos a ver en qué termina, pero por lo pronto vamos a estar muy pendientes de ello. Vámonos a la información local, vamos con Joel Morales, y está listo con el reporte de las precampañas, de las precandidatas, que ya sabemos que van a ser candidatas, y las actividades que han estado realizando en distintos municipios mexiquenses.
La maestra Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de Morena a la gobernatura del Estado de México, ante militantes y simpatizantes mexiquenses de la Cuarta Transformación, afirmó que el movimiento está imparable y con la oportunidad más importante de acabar con la corrupción y las malas prácticas. Afirmó que con el apoyo de los partidos Verde Ecologista del Estado de México y del trabajo, se fortalece el movimiento. Con ellos coincidimos en el compromiso moral de decir ya basta a tanta corrupción y abuso. Hoy tenemos la gran oportunidad del cambio. Esto lo dijo ante cerca de 3,000 militantes que se dieron cita.
Lo que nosotros queremos representar, compañeras y compañeros de partido, no es un cambio de ideología política. Nosotros queremos que a la gente le vaya bien.
Por otra parte, quienes forman el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, saben organizarse, tomarán su lugar en la batalla y caminarán sin miedo cada rincón del territorio estatal para defenderlo con valentía, sostuvo la precandidata priista a la gobernatura del Estado de México, Alejandra del Moral.
No nos van a amedrentar, no les tenemos miedo, sabemos ganar elecciones. Los priistas sabemos organizarnos, sabemos tomar nuestro lugar en la batalla y sabemos hacer lo que nos toca. Así es que quiero pedirles a todas y a todos que salgamos a caminar con mucho orgullo, pero sobre todo con una gran valentía, de que el Estado de México nos necesita, porque tenemos que defenderlo y cuidarlo. Y hoy quiero pedirles a todas y todos ustedes, priistas, que me ayuden.
En encuentros con militantes priistas en Temascalapa y Nopaltepec, la precandidata los invitó a recorrer cada uno las colonias, barrios, rancherías y comunidad sin cansancio, porque hay mucho que hacer y esto se verá reflejado con el triunfo. El Estado de México nos necesita, tenemos que defenderlo y cuidarlo, y hoy quiero pedirles a todas y a todos los priistas que me ayuden, expresó Del Moral Vela. Joel Morales, Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Y bueno, pues el gobierno del estado anunció cambios en el presidente del Comité Estatal Directivo Estatal. Bueno, en realidad el Instituto Electoral, perdón, del Estado de México es el que nombra algunos cambios. Eric Sevilla designó a Sandra Méndez Hernández como nueva titular de la representación ante el Instituto Electoral del Estado de México en la sede del Prismo Mexiquense. La destacada política tomó protesta ante el dirigente estatal de este instituto, quien le exhortó a cumplir los estatutos y lineamientos que rigen al Partido Revolucionario Institucional. Sandra Méndez Hernández es maestra en Derecho por la Universidad ETAC, es licenciada en Derecho por la Universidad Mexicana también. y bueno, tiene maestría en Derecho y licenciatura en Derecho y también licenciatura en Educación Física, Deporte y Recreación. Se ha desempeñado en diversos cargos de elección popular como diputada federal en la 63 legislatura del 2015 al 2018, en la 61 del 2009 al 2012, fue presidenta municipal de Tultitlán entre 2013 y 2015. En su trayectoria política ha participado en diferentes cargos como secretaria general de la CNOP del PRI en el Estado de México, como coordinadora distrital y dirigente municipal de Mujeres Jóvenes en Tultitlán. Así es que Sandra Méndez es la nueva representante del PRI ante el Instituto Electoral del Estado de México. Y con más del acontecer mexiquense, vamos precisamente a las breves mexiquenses. Ya está lista Claudia Maya.
Les saluda Claudia Maya, esta es la información. Como parte de las acciones de recuperación de atención a la salud, gracias a los avances logrados para hacer frente al COVID-19, se cuenta en el Estado de México con el medicamento para el tratamiento de enfermedad, cuya prescripción es prioritariamente para adultos mayores y personas de 40 a 59 años con enfermedades crónicas. El secretario de Salud en la entidad, Francisco Fernández Claymont, señaló lo anterior al encabezar la jornada comunitaria Por tu Salud, para llevar atención a otros servicios médicos gratuitos realizada en la Alameda Central de Atlacomulco, donde enfatizó que este logro es gracias a las gestiones realizadas por el gobernador Alfredo del Mazo Maza. La empresa de laboratorios Limón, ubicada en Ocoyoacán, es integrada con capital y 100% mexicano. El secretario de Desarrollo Económico, Pablo Peralta García, reconoció la importancia del sector farmacéutico en la generación de empleo para las familias mexiquenses, así como su papel fundamental para participar en la reactivación económica de la entidad. Resaltó que por instrucciones del gobernador Alfredo del Mazo, mantiene el acercamiento con empresas de distintos sectores a fin de conocer sus operaciones y, en este caso, los trabajos vinculados para preservar y contribuir con la salud y bienestar de la población nacional e internacional. Para contribuir a las terapias físicas y emocionales de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, rehabilitación infantil, además equinoterapéutica, institución de asistencia privada, inició una campaña de redondeo de colaboración con tiendas Oxxo del municipio de Metepec. Durante el mes de febrero, los pensionados del Instituto Mexicano de Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado de México verán un aumento en el pago de pensión que mes con mes se otorga. Esto gracias al incremento del salario mínimo. El 7 de diciembre del 2022 quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación el aumento del 20% al salario mínimo al inicio de este 2023. Dicha resolución entró en vigor desde el primer día de este 2023. Laura Zita Paulín González asume las riendas de la Confederación Nacional de Asociaciones y Sociales y Comerciales, fue designada como la presidenta luego de la asamblea realizada y señaló, el objetivo principal que tiene es el poder trabajar a favor de los comerciantes del Valle de Toluca. En conferencia de prensa dio a conocer que esta nueva etapa, al frente de esta organización, se trabaja en favor de los comerciantes teniendo una postura de diálogo con el gobierno, pero con el objetivo de pelear en favor de los comerciantes que día a día salen a buscar sustentos para sacar a sus familias adelante. La Secretaría de Seguridad y Mercado Libre firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención y atención a fraudes digitales en atención a las y los mexiquenses que realizan transacciones dentro del ecosistema con el cual se encuentra la empresa. Esta iniciativa también garantiza la seguridad de las operaciones logísticas y para los centros de distribución de la compañía que operan en la entidad.
Bien, antes de irnos al corte, le comento a usted que el gobernador del Mazo aseguró que el Colegio de Notarios y el gobierno estatal pues asumen plenamente el compromiso con la protección del Estado de Derecho y el desarrollo equitativo. Esto lo dijo durante la toma de protesta de los integrantes del Consejo Directivo del Colegio de Notarios Mexiquenses. El gobernador del Mazo pidió al gremio notarial trabajar en coordinación e iniciar este nuevo ciclo asumiendo el compromiso con la protección del Estado de Derecho, el respeto a la ley, el desarrollo equitativo y el bienestar de la sociedad en el Estado de México. Hoy que iniciamos una nueva etapa en la historia del Colegio de Notarios, refrendemos la responsabilidad que esta institución comparte con quienes servimos a la ciudadanía. Iniciemos juntos este nuevo ciclo asumiendo nuestro compromiso con la protección del Estado de Derecho, el respeto a la ley, el desarrollo equitativo y el bienestar de cada familia mexiquense, señaló el gobernador. Ante los nuevos miembros de este colegio, cuya junta directiva será encabezada por Juan Castañeda Salinas, el dirigente mexiquense confió en que sabrán mantener los avances, el crecimiento profesional y el prestigio de esta institución. Vamos a una pausa. Al regreso, el vocero nacional del PAN, Marcos Aguilar, habla sobre el plan B del presidente para devastar o descuartizar, como dice Lorenzo Córdoba, al Instituto Nacional Electoral. Y Carlos Lara, desde Palacio Nacional, con las actividades del presidente en la mañanera. Trece horas, una de la tarde, 20 minutos, tiempo del centro, tiempo de la capital del Estado de México, desde donde transmitimos en el 98.9 Super Estéreo Milet, y en donde nuevamente ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp para que nos envíe sus mensajes al 729-306-9031, 729-306-9031. Y bueno, vámonos a la Ciudad de México, ya está listo Carlos Lara con los detalles de lo que ha dicho el presidente. Yo creo que ustedes, las amas de casa, aquí lo hemos estado comunicando y compartiendo, estamos preocupados por la inflación, sobre todo en los perecederos, en los productos de la canasta básica, y el presidente dice que él no le preocupa, que porque ya se lograron estabilizar 20 y tantos productos de la canasta básica, pero la canasta básica tiene decenas de productos, y estos, digamos, las compras, la compraventa que se hace entre particulares que no tienen un precio determinado, por ejemplo, la gasolina o la energía eléctrica, etcétera, pues ahí le suben y le bajan de acuerdo a su conveniencia o de acuerdo a sus circunstancias o necesidades. Y esto es lo que hace que todos estos precios, sobre todo los productos básicos que se negocian y se compran y venden en los mercados y en los supermercados, suban constantemente. Pero dice el presidente Carlos Lara que él no le preocupa, que porque ya 20 y tantos productos se han estabilizado. Te escuchamos.
Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y bueno, pues comentarte justamente que hoy el presidente López Obrador habló sobre temas económicos. El jefe del Ejecutivo, pues se refirió al tema de la inflación. La inflación que en los últimos días, bueno, pues ha estado muy alta, casi 8%, mientras otras naciones como Estados Unidos o Brasil pues han tenido una reducción. México ha tenido un incremento. Hoy el presidente de la República en la conferencia de prensa en la mañana habló sobre este tema y dijo que, pues bueno, pues que él vaticina que para este año, pues sí, ¿no? Pues sí, vaticina que para este año, pues puede bajar la inflación de cómo está. Dice que se están manteniendo las políticas públicas para pues contener esta pues esta condición económica que a todos los mexicanos afecta.
Es de que va a bajar este año la inflación. No quiero equivocarme, como se equivocan los expertos. Pero va a bajar. Eso sí, lo aseguro.
Bueno, y aún más, el presidente de la República pues justificó que si la inflación está pues en sus niveles altos es porque pues hay factores externos que están influyendo en la economía mexicana. El presidente de la República dijo que el tema de la guerra, el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues bueno, esto ha desfavorecido a que México tenga estos niveles. Dijo que pues bueno, y además de esto, pues otros factores, ¿no? Dice, afectan pues la economía mexicana. Pero mira, vamos a escuchar parte de lo que dijo López Obrador sobre este asunto.
Y acuérdense ustedes que esta es una inflación mundial. Este es un fenómeno externo. Y se abandonó mucho el campo durante todo el periodo neoliberal. Y no somos autosuficientes. No es lo mismo que el sector energético. Tenemos que comprar maíz. Ya estamos prácticamente produciendo en México todo el frijol que consumimos, porque estamos impulsando la actividad productiva. Estamos ayudando a productores de maíz, de frijol, pero también importábamos frijol y seguimos importando mucho arroz.
Pues cabe destacar, Miguel, que la inflación en México en la primera quincena de enero, de acuerdo con datos del INEGI, se ubicó en 7.94%. Este dato, bueno, pues contrasta a lo último que se registró en diciembre, donde había tenido una baja de 7.1, y bueno, pues al final de cuentas sigue creciendo la inflación. Miguel, auditorio, el reporte que les tengo.
Así es, y bueno, pues nuevamente el presidente muestra su pobre conocimiento sobre los temas económicos, sobre los temas comerciales, y siempre trata de justificar los errores de su gobierno echándole la culpa a los de atrás, a los malvados neoliberales, pero pues con los malvados neoliberales no tuvimos estos niveles de inflación, estos están peor que nunca. Y, insisto, no tiene mucho que ver con que se controlen unos cuantos productos de la canasta básica cuando todo lo demás está descontrolado. Y además también recordarle al presidente que efectivamente, aunque hay una inflación global en la que el precio de los granos, los hidrocarburos, el gas, se dispararon por el problema de la invasión de Rusia a Ucrania, pues hoy ya la inflación en Estados Unidos está menor que en México. Y muchos otros países tienen ya una inflación menor. Y más aún, México hoy, de acuerdo a un reporte del Banco Mundial, es el país que menos está creciendo en América Latina. El presidente le echa la culpa al COVID, pero todos padecimos el COVID. Incluso países como Nicaragua, imagínese usted, o países centroamericanos, están teniendo un crecimiento mayor al que tiene nuestro país. Y todo esto tiene que ver con la falta de confianza de los inversionistas. Por ello no hay inversión en muchas áreas, porque la gente no sabe realmente qué puede suceder cuando el presidente, de acuerdo a sus filias y fobias, modifica una serie de disposiciones. Y una de ellas, pues, es el tema del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Como no pudo concretar una reforma constitucional porque no le alcanzaban los votos para tener las dos terceras partes, hizo una reforma reglamentaria que a todas luces también es anticonstitucional y que habrá de definir el Senado cuando se reinicie el periodo ordinario de sesiones, pero que por lo pronto nuevamente ha movilizado a la sociedad civil. Hay una marcha que ya se está promoviendo para el próximo 28 de febrero, en donde nuevamente, así como sucedió hace algunos meses y que molestó mucho al presidente con el eslogan del INE no se toca, pues nuevamente van a volver a salir a las calles, pues para mostrar su descontento, mostrar músculo y sobre todo mostrar apoyo al INE, aunque el presidente trate de desviar la atención diciendo que si no es una marcha para apoyar a García Luna, lo cual pues es una verdadera tontería. Sobre el tema del Plan B, ayer escuchamos aquí algunos fragmentos de los 11 consejeros del instituto, en donde todos ellos explicaban por qué es nociva, por qué es regresiva y por qué atenta esta reforma del presidente, no solo contra el INE, con los consejeros que ya se van, sino contra los ciudadanos, contra el voto libre, contra el proceso electoral en general. Sobre esto habló ayer el vocero nacional del PAN, Marcos Aguilar, y explica cuáles son sus razones por las cuales su partido se opone también a estas modificaciones.
Acción Nacional presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de inconstitucionalidad para impugnar el Plan B de López Obrador. Recordemos que este plan fue aprobado por la mayoría morenista en el Congreso a finales del año pasado, con el claro propósito de vulnerar y desmantelar al árbitro electoral y pasar por encima de la Constitución de México con argucias y mentiras. Cabe señalar que la Constitución Federal mandata el carácter institucional de la propaganda de gobierno y en este sentido faculta a las autoridades para evitar la promoción personalizada de los servidores públicos. Además, prohíbe que antes, durante y después de la campaña electoral, los gobiernos puedan influir en la elección que realicen las y los ciudadanos. La pretensión de este plan, como viene ocurriendo, es que las mañaneras del presidente se conviertan en el espacio publicitario más grande para las corcholatas y las candidaturas de Morena. A la par, también este plan fija un porcentaje mínimo del 0.1% del presupuesto de los órganos de gobierno para destinarlo a comunicación social, lo que significa dejar sin posibilidad a los municipios para informar a la ciudadanía sus logros y avances. Sin duda, es un acto autoritario dirigido a monopolizar los espacios de comunicación. Con el voto de 8 de los 11 ministros, se declara la inconstitucionalidad y tienen 100 días para decidir a favor de nuestra democracia o si nos regresan al pasado.
Bueno, pues eso es lo que dice el vocero nacional del PAN, por más que el presidente trate de desprestigiar el movimiento o la gente que esté interesada en participar. De hecho, le doy los datos precisos de esta marcha que ya está convocando la sociedad civil y algunas organizaciones. Seguramente usted ya ha visto en redes algunos posts. Dice, vamos al Zócalo a defender al INE. 26 de febrero, no el 28, 11 de la mañana. Mi voto no se toca. Frente Cívico Nacional. Y pues aquí le piden a los que asistan llevar ropa rosa o blanca para apoyar al INE. Hay otro post también que había visto por aquí, no sé si esté aquí a la mano. Pero bueno, básicamente todos son lo mismo, para que la gente se vaya organizando, y al igual que la vez pasada, seguramente habrá manifestaciones similares en diversas ciudades de la República Mexicana. Y bueno, pues vamos a más información generada en el país. Vamos a Nuevo León, en donde la vacunación a menores pues se ha reducido considerablemente, que esto es un problema que se presenta en el país. De esto no se habla mucho, pero a raíz de todos los recursos que se tuvieron que desviar para comprar vacunas tardíamente por el tema de la atención al COVID, que también fue mal administrada por este gobierno, se ha ido descuidando el Programa Nacional de Vacunación. México llegó a ser un referente a nivel mundial por sus programas, independientemente de la geografía del país, y a todos los niños se les aplicaban las dosis necesarias de lo que se conocía como la cartilla de vacunación básica. Hoy hay muchos casos en donde enfermedades que ya estaban prácticamente erradicadas se están volviendo a presentar, y ahora pues Nuevo León, que es uno de los estados más aventajados, con un mayor desarrollo en bienestar, pues también denuncia que faltan vacunas a menores. Esto lo dice la propia secretaria de Salud, Alma Rosa. Vamos a escuchar.
En niños menores de 2 años, 26.3% tiene un esquema completo de vacunación, es decir, 1 de cada 4. En niños menores de 3 años, el 30.3%, y así si buscamos en niños de 12 a 35 meses, el 32% tiene esquema completo y 34.8% tiene un esquema de 4 vacunas. Entonces, independientemente si es 25, 26 o 30, son cifras o porcentajes extremadamente bajos en cuanto a cobertura de vacunación en nuestro estado. Hemos diseñado diferentes estrategias. Al día de hoy tenemos todas las vacunas que vienen en la cartilla nacional de vacunación disponibles en nuestros centros de salud. Son vacunas seguras, efectivas y totalmente gratuitas.
Bueno, pues ahí tiene usted una denuncia más sobre la falta de vacunas ahora en Nuevo León. Y bueno, retomando el tema del INE, que no deja de ser muy, muy relevante, aunque el presidente trate de minimizarlo, pues las descalificaciones que dio el presidente ayer fueron contestadas en su momento por Lorenzo Córdoba. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, pues que ya instruyeron al jurídico para que pues hagan todo lo que esté a su alcance desde el punto de vista legal, precisamente para defender los recursos que requiere el Instituto Nacional Electoral para las elecciones de este y el próximo año.
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aseguró que el Plan B para modificar la legislación en materia electoral es una de las leyes más impugnadas de la historia, no solo por actores políticos, sino por diferentes miembros de la sociedad. Recordó que el INE también hará lo propio, ya que en las diversas reuniones y con la aprobación de los 11 consejeros, se acordó que presentarán todos los recursos jurídicos necesarios para evitar su aprobación. En entrevista en Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva, detalló que al menos el 80% del servicio profesional de carrera se verá afectado, actualmente compuesto por más de 2.572 personas que coordinan la administración de las elecciones, pero es tan solo una de las afectaciones por la reforma electoral, por lo que aseguró los tribunales son los guardianes y la última línea de defensa de la democracia.
Pues ahora tendrá que ser acotada por la Suprema Corte de Justicia, a la que sin duda recurriremos. Ayer los 11 consejeros coincidieron en que el secretario ejecutivo, que es el representante legal del instituto, presente y acuda a todos los, a las instancias judiciales, presente todos los recursos jurídicos a nuestro alcance para salvar a la democracia frente a este atropello.
Recordó que el plazo para que el Poder Judicial decida cuáles serán las reglas para las elecciones presidenciales del 2024 será hasta el 2 de junio, de modo que las elecciones estatales de Coahuila y Estado de México no se verán afectadas por este periodo de incertidumbre jurídica. No obstante, subrayó la importancia del pronunciamiento de la Corte al respecto.
Cuidado con esto, para los servidores públicos que ahora pretendan ampararse bajo las nuevas leyes que son claramente inconstitucionales para estar promoviendo y metiéndose en elecciones, porque para que una ley electoral pueda, una norma electoral pueda tener vigencia en aplicación en una elección, la Constitución dice que tiene que haberse aprobado y publicado 90 días, es decir, 3 meses antes de que arranquen los procesos electorales.
Córdoba Vianello lamentó que el Plan B haya sido aprobado por los diputados sin leer las iniciativas y sin planear adecuadamente, pero sobre todo bajo el escudo de austeridad que oculta las intenciones verdaderas de destazar al INE.
Una nueva pausa y al regresar vamos a hablar de la Facultad de Química de la Autónoma del Estado de México, que ha sido reconocida por su calidad educativa a nivel nacional, lo que están haciendo para reparar baches en algunos municipios, y también vamos a hablar de lo que rechaza el canciller Marcelo Ebrard con respecto a lo que denunció Mike Pompeo, el exsecretario de Estado, el excanciller estadounidense, sobre las presiones al gobierno mexicano para convertirse en un tercer país seguro. Ya estamos de regreso, 13:40 p.m, ya nos queda poco tiempo en esta, la primera emisión de Línea en Alta Tensión, pero todavía tenemos información importante que compartir con usted. Tome mucha atención porque en el municipio de Metepec anunciaron que van a terminar con los baches y si no, van a pagar gastos a quienes sufran desperfectos. Esta es una muy buena noticia, ojalá en Cuernavaca hicieran lo mismo. Ya ve que le dicen Cuernavaches porque es una ciudad que está verdaderamente deteriorada desde hace muchos años. Pero bueno, esta es una muy buena noticia para Metepec. Joel Morales Bravo tiene el reporte.
Fernando Flores Fernández, presidente municipal de Metepec, dijo que siguen trabajando fuerte para no dejar un solo bache en toda la demarcación.
Queridos vecinos, estoy consciente de que sigo en deuda con el tema de la reparación de baches. Mi palabra no se la lleva el viento y junto con ustedes, este año los vamos a desaparecer. Como me comprometí el año pasado, hoy comienza a funcionar en Metepec el seguro contra afectaciones a vehículos por causa de los baches. Si eres vecino de Metepec y estás al corriente en tu pago de predial y agua y tu vehículo se daña por culpa de las condiciones del asfalto, nosotros pagamos la reparación del daño. Esta medida nos obliga en el ayuntamiento a acelerar la repavimentación en todas las calles del municipio.
Por ello es muy importante estar al corriente en los diferentes pagos con el ayuntamiento de Metepec a fin de que se les puedan pagar los daños si caen en un bache. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
La de Brad. Bien, pues esa es una buena noticia, ¿no? Si usted circula por Metepec, pues ojalá que ya no haya baches, a ver en cuánto tiempo se cumple con esta promesa, pero pues lo más seguro es que va a seguir habiendo. Mire, le voy a decir por qué. Desafortunadamente en este país, si usted lo puede ver todos los días, no importa en dónde viva, toda la infraestructura está mal hecha o bastante mal hecha, y además utilizan materiales de baja calidad. ¿Por qué? Pues porque ahí está el negocio. Si usted utilizara concreto, varilla y concreto, pues entonces las calles, como antes cuando éramos niños, durarían mucho más. Pero si utilizan chapopote o algún otro material, con la lluvia, con el escurrimiento de aceite de los camiones, con el peso de los camiones, de la basura, de otro tipo de vehículos, pues esto se va deteriorando, y particularmente después de las lluvias se dará usted cuenta que las calles, las avenidas, incluyendo avenidas principales, quedan en muy mal estado. Y ahí es donde está el negocio, porque entonces la delegación o el municipio o la alcaldía tiene que destinar un recurso periódicamente para contratar, generalmente son empresas externas, a quienes se contrata para repavimentar o para bachear las calles. Y ya ve usted cómo las dejan, ¿no? Primero levantan el nivel anterior y luego le echan el chapopote y luego va una maquinita aplanadora que no aplana bien, dejan lleno de vados, de bordos, etcétera, y es el cuento de nunca acabar. Entonces, el problema de fondo es, en principio, los materiales con los que se bachea, con los que se pavimenta, que no son los mejores. Dos, tampoco lo hacen bien, lo hacen al aventón. Seguramente usted tendrá muchos ejemplos en su colonia donde están mal pavimentadas las calles. Y tercero, no hay control de calidad. Contratan estas empresas, bachean, dizque aplanan, se van, y yo siempre que paso por una calle y la veo así, dije, bueno, que no hay control de calidad en los municipios, en las alcaldías, para decirle a esa empresa que le están pagando, y no poco, que el trabajo es deficiente, que el trabajo deja mucho que desear. Pues no, no lo hay, y por lo mismo, pues el estado de las calles y avenidas deja mucho que desear, incluyendo Paseo de la Reforma. No sé si usted ha ido a la Ciudad de México y ha circulado por Reforma Centro. Es verdaderamente triste ver la avenida más emblemática del país, que está en pésimas condiciones, porque como desvían o reasignan recursos de distintas partidas, cosa que ha sucedido con el metro, para otras, para sus programas sociales, para la promoción. Por ejemplo, se sabe que este año se incrementó considerablemente el presupuesto de comunicación social para el gobierno de la Ciudad de México. ¿Para qué? Pues para promover a la jefa de gobierno. Y en cambio, le van quitando recursos. He estado viendo una serie de reportajes sobre el metro, sobre los patios, sobre los talleres, todo este canibalismo que hay para quitarle piezas a los vagones, a los convoyes que están ahí para utilizarlos. En muchos casos los trabajadores tienen que utilizar de su dinero para comprar una serie de, pues, lo que a veces hasta cinta para poder sellar ahí algunos cables, etcétera, lo cual es verdaderamente peligroso. Así es que qué bueno que digan en Metepec que no habrá baches. Vamos a ver si lo cumplen, y si no, bueno, pues ya usted podrá exigir que le reparen o que le paguen las composturas o las reparaciones. Bueno, pues ayer se habló mucho sobre las declaraciones de Mike Pompeo, quien era el secretario de Estado del presidente Trump. El secretario de Estado es el equivalente al canciller o al secretario de Relaciones Exteriores de México y de otros países. Y Mike Pompeo cuenta en su libro que se habría reunido con Marcelo Ebrard durante el periodo de transición, antes de que López Obrador tomara posesión en diciembre del 2018, para decirle que los migrantes que lleguen a Estados Unidos por Canadá o por México y cuyo proceso de asilo esté en trámite o haya sido rechazado, tienen que regresar al país por el cual cruzaron. Es decir, si cruzaron por Canadá, tienen que volver a Canadá. Si cruzaron por México, tendrían que volver a México. Y Quebrar, pues, dijo que no estaban de acuerdo, que esto lo iba a comentar con el presidente electo. Y Pompeo le habrá dicho, no, bueno, nos gustaría que cooperaran, pero no es necesario su autorización porque hay un convenio. Es decir, o lo haces o lo haces. ¿Y qué sucedió? Que México lo hizo. Recordará usted que López Obrador había dicho que todos los migrantes eran bienvenidos y que iba a haber trabajo para los centroamericanos y que iba a haber servicio social y demás. Y pues fue una tomada de pelo. Yo no sé si esto motivó a muchos centroamericanos a que vinieran a México, y después los maltrataron en la frontera, los asesinaron en estos centros de migrantes del Instituto Nacional de Migración en muy malas condiciones. Y luego, pues, cuando Trump le dijo a México que le iba a imponer aranceles si no cerraba el paso de migrantes, pues entonces la Guardia Nacional, que para eso sí ha funcionado, para reprimir migrantes, se pusieron a trabajar. Marcelo Ebrard dijo que no es verdad que él, porque lo que dice Pompeo es que Ebrard le pidió que no se divulgara, que se mantuviera en secreto. Ebrard dice que eso no es verdad porque ellos informaron sobre esta reunión y sobre esta decisión, pero que simplemente fue una decisión que tomó el gobierno mexicano. Pues sí, aparentemente la tomó el gobierno mexicano, pero presiones de el secretario de Estado de Donald Trump, Mike Pompeo. Vamos a escuchar la nota y ahorita le hago algunos comentarios adicionales, porque es la tercera vez que evidencian o balconean a Marcelo Ebrard. Lo hizo Donald Trump lo hizo Jared Kushner, su yerno, y ahora lo hace Mike Pompeo.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazó las supuestas revelaciones del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre que el propio canciller aceptó y solicitó ocultar el acuerdo Quédate en México para que migrantes indocumentados esperen en territorio mexicano su proceso de ingreso legal al vecino país del norte. En entrevista en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga, subrayó que en una reunión con el alto funcionario de la presidencia de Donald Trump, él dejó en claro que el gobierno de México no aceptó ese tratado de tercer país seguro y afirmó que todo lo que se habló con Pompeo y con otros funcionarios extranjeros se informan y consultan con el presidente de la República y el Senado para posteriormente ser dadas a conocer públicamente.
Todo esto se informó claramente y por lo tanto él mismo en su texto dice que en esa fecha pues lo único que hizo fue decirme que iban a cerrar la frontera, que nos iban a regresar todos los que estuvieron en territorio de Estados Unidos y yo le dije pues voy a ir a México, lo voy a plantear y seguimos hablando. Es una decisión muy difícil que ustedes van a tomar y yo creo que impracticable.
El canciller aseguró que las declaraciones en el libro Nunca cedas ni una pulgada peleando por América están planteadas con miras al próximo proceso electoral de Estados Unidos, así que es parte de la campaña electoral de Pompeo a la presidencia de ese país.
Mike Pompeo claramente dice en su libro que México es un riesgo por drogas, por la migración y porque pudiera haber algún acto en contra de Estados Unidos proveniente de México. O sea, me queda claro que el eje de su campaña, él piensa hacerlo en torno o girar en torno a que él es el más duro contra México y que logró grandes resultados contra México. Por eso no menciona el tercer país seguro, porque no le conviene para su argumento.
Ebrard Casaubon refirió que las autoridades estadounidenses retornan personas en la frontera norte y aunque el gobierno mexicano nunca ha estado de acuerdo con ello, tampoco puede repatriar a las personas a causa de la política tradicional en favor del refugio y del asilo.
Mire, más allá de lo que digan los tratados y los acuerdos internacionales o binacionales de México y Estados Unidos, aquí lo grave es que ya han puesto en evidencia a Marcelo Ebrard, ya lo han balconeado tres veces. Primero fue Trump cuando dijo, nunca había visto un funcionario mexicano doblarse tan fácil y tan rápido, ¿no? Y riéndose y carcajeándose de que dice que llegó a verlo y le dijo, pues si no hacen esto, vamos a hacer esto. Y puso cara de what, y dijo, voy a consultarlo, y cuando regresó, pues dijo que ya estaba aceptado. Entonces, strike uno. El segundo fue del propio Jared Kushner, el yerno, quien también habló de una serie de acuerdos y negociaciones en los que el gobierno mexicano habría aceptado. Y Marcelo Ebrard pues siempre trata ahí como que de minimizar o de endulzar un poco lo que sucedió, pero esta es la tercera vez. Y pues desafortunadamente para sus aspiraciones presidenciales, pues esto no le ayuda. Aunque pues evidencia que él ha sido un fiel servidor a las instrucciones del presidente, independientemente de que estas no hayan sido las más positivas para nuestro país. Bueno, volviendo a la información local, le decía usted que hubo cambios en algunas áreas del gobierno mexiquense. La Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México, Marcela González Sales, tomó protesta este jueves a Ivette Tinoco García como subsecretaria de Turismo y a Victoria Montero Enríquez como titular de la Dirección General de Cultura y Deportes del Estado de México. Ivette Tinoco García es maestra en Estudios para la Paz y el Desarrollo, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. Hasta el día de hoy se desempeñó como directora general de Patrimonio y Servicios Culturales del propio gobierno mexiquense. Estuvo a cargo de la Secretaría de Difusión Cultural de la Autónoma de México de 2013 a 2016 y ha sido profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Ciencias Sociales. Victoria Montero, nueva titular de la Dirección General de Cultura Física y Deporte, además de ser la primera mujer en ocupar este cargo de directora y sustituir a Máximo Quintana, fue la segunda deportista de México en participar en los Juegos Olímpicos en Londres 2012 en la disciplina de bádminton, una disciplina de reciente incorporación a los Juegos Olímpicos. Así es que bueno, pues suerte en sus nuevos cargos. Y bueno, pues vámonos con Nadia Ojeda, quien nos va a hablar sobre la Facultad de Química. Fíjese, sigue sumando la Universidad Autónoma del Estado de México reconocimientos por su calidad educativa a nivel nacional.
Los programas educativos que se imparten en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México posicionan a este espacio académico, según el World University Rankings 2023 by Subject Times Higher Education, en el segundo lugar nacional entre las universidades públicas estatales por su calidad y pertinencia, afirmó el rector Carlos Eduardo Barrera Díaz. Al encabezar el tercer informe anual de actividades del director de la Facultad de Química, Víctor Varela Guerrero, el rector de la UAMEX adelantó que con el propósito de seguir impulsando la producción científica de este espacio universitario, el Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable, UAMEX-UNAM, recibirá una inversión compartida de 20 millones de pesos del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología y la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto impactará positivamente para que podamos seguir en la investigación de frontera y tengamos un ahorro del 50% de consumo de energía eléctrica, la cual será a través de paneles solares, explicó. Barrera Díaz indicó que como parte del compromiso, creatividad e innovación, la Facultad de Química suma 8 procesos iniciados para el registro de patente ante el Instituto Mexicano de la propiedad industrial y el logro de la patente para un nuevo nanoradiofármaco para terapia dual de procesos inflamatorios, obtenido por el doctor Enrique Morales Ávila en colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Y bueno, pues hoy se reconoció también la importancia del sector farmacéutico en el Estado de México en la reactivación económica de la entidad. Los fármacos junto con los alimentos, pues son dos productos básicamente necesarios de la canasta básica.
En la empresa Laboratorios Leumont, ubicada en Ocoyoacac e integrada con capital 100% mexicano, el secretario de Desarrollo Económico, Pablo Peralta García, reconoció la importancia del sector farmacéutico en la generación de empleo para las familias mexiquenses, así como su papel fundamental para participar en la reactivación económica de la entidad. Resaltó que, por instrucciones del gobernador Alfredo del Mazo, se mantiene el acercamiento con empresas de distintos sectores, a fin de conocer sus operaciones y, en este caso, los trabajos vinculados para preservar y contribuir con la salud y bienestar de la población nacional e internacional. El titular de la SEDECO destacó el papel sobresaliente de la firma en el crecimiento económico de la entidad, donde tienen ventajas que le facilitan el acceso directo a un amplio mercado de consumidores, tanto nacionales como internacionales. Indicó que la industria farmacéutica mexiquense ha sido una de las grandes aliadas para enfrentar la actual pandemia y participa activamente como un motor económico. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Y es así como llegamos al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la última hora. Lo invito para que se quede con mi compañero y amigo Enrique Lascano en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión. Yo soy Miguel Bárcena y a nombre de todo este equipo de trabajo, muchísimas gracias. Feliz fin de semana, descanse, relájese y el próximo lunes, Dios mediante, nos escucharemos aquí en punto de la 1 de la tarde. Hasta entonces.